Bueno, vamos a sacar desde la carpeta cuál va a ser en líneas generales el cuatrimestre en sí mismo, con un esquemita muy, muy sencillito. Bueno. Bien, el helenismo es un nombre que viene de comunidad griega, de comuné, que significa, pues, a través de las conquistas de Alejandro Magno de Macedonia, pues, el tomar la lengua griega y la cultura griega como modelo hace que los demás pueblos asimilen esa superioridad cultural del momento y se adopte bueno, la lengua común. De ahí el nombre de helenismo a esta época, que abarca dos periodos, un periodo griego y un periodo romano, que podemos ver perfectamente en esta línea del tiempo, eso está por aquí. A ver,
Claro, no se
estará
oculta.
oculta por el otro lado. A ver. Ah, claro, al tener esto tengo que cerrar esto. Necesariamente, vamos a ver. No, aquí. A ver. Aquí dice Víctor. Sí. En este apartado de arriba.
Lo puedo ver aquí. ¿Que lo puedo ver aquí en la pantalla?
Sí.
Más
Sí.
cómodo.
Sí, pero ¿no lo ves tú o sí?
Sí. Se
¿Tú lo ves? Más o
ve.
menos.
Sí.
Bueno,
Está conectado.
hay un periodo helenístico griego que va desde el 323 a.C. Es curioso que coincide en poco tiempo, un par de años como mucho, las conquistas de Alejandro y la muerte de Alejandro con la muerte de Aristóteles. Es casi coincidente. Entonces abarca desde la muerte de Alejandro, donde los generales, los diadocos, no dejan vestigio de descendencia de Alejandro, han eliminado a su esposa y a su hijo y a sus parientes más próximos, y se apresuran a repartirse el botín de las conquistas, con lo cual el territorio queda encantonado, digamos, en parcela, los Seleúcidas, los Ptolemaios, los Ptolomeos, etcétera, etcétera, ¿no? Al 30 antes de Cristo y desde el 30 antes de Cristo que los romanos, en este caso Sila, conquista Grecia y Roma se hace heredera del imperio helenístico y pasa hasta la caída del imperio romano en el siglo V, por todo un periodo amplio, donde, por ejemplo, el estoicismo tiene un periodo de estoicismo medio y un estoicismo tardío, digamos. El propio epicureísmo tiene un resurgir en Nápoles, en la zona inundada por el volcán, el Etna, el Herculano, Pompeya, donde se encuentran vestigios de autores que conservaban en buenas condiciones en la doctrina de Epicuro. Entonces están presentes esas escuelas y la escuela escéptica también, que está presente desde aquí hasta el final. ¿Por qué? Porque Pirrón, que había participado en la en la expedición de Alejandro y que fue coetáneo de Aristóteles, deja todo ese entramado de su obra no escrita en manos de Timón de Friunte, que conserva la obra de Pirrón y que pasa a los académicos, a la academia media, digamos. Es decir, hubo una academia próxima a Platón, que la de Aristóteles, la Genócrates, etcétera, etcétera, y hubo una academia media y tardía, donde al perder ya fuerza la doctrina de Platón, se hizo escéptica. Eso lo vamos a ver en el periodo medio y final. Importante es que hay un periodo helenístico griego y un periodo helenístico romano que vemos aquí. Vamos a ver ahora. El cronograma en cómo vamos a tratar la temática. ¿Se ve de ahí?
Es un poco pequeño, pero...
Espera un momento para sacar de aquí. ¿Está esto? ¿Aquí no está?
No, abajo hay una lupa.
¿Dónde?
Abajo, debajo de la carpetita.
¿Aquí? Ah, es verdad. Mira que soy torpe. Esto está mejor. Claro. En la que teníamos en el primer semestre no tenía este aparatejo, sí. Nos íbamos aquí, ¿te acuerdas?
Sí.
Siempre cuatro ojos más que dos. Bueno. La del 11 del 2 es la clase de hoy. La presentación, que ya nos conocemos bastante y no hay problema. Procedimientos, pues vamos a seguir. Yo tengo mucho material de este cuatrimestre, la verdad es la verdad. Y tengo un material a base de mapas conceptuales que es una delicia. Las cosas como son.
De hecho, a mí los apuntes que usted me ha pasado me sirvieron para,
sí,
para,
sí,
para
sí.
Hacer sobre todo la pregunta autoformulada.
Sí, sí, sí. No, pero aquí... he cogido de personas que son muy didácticos, por ejemplo, el caso de Giovanni, el italiano este, me he olvidado. Entonces he cogido de los dos libros, de la helenística y de la medieval, y tengo bastante material. Guías y aclaraciones. Evaluación continuada es un PEC. Tienes que hacer también un trabajo,
sí,
pero de distintas características, ¿sí?, al del primer semestre. Sí. Vamos a ver. El examen final consta de nociones comunes. Vamos a ver. El uso del AL, más o menos te las arregla. El uso del AL es el de la plataforma. Puedes entrar bien. Sí, perfectamente. El papel del TAR, que es el de que te, van a tener un profesor ahí, un tutor de TAR significa tutor auxiliar o de ayuda en red, que aclara dudas, como viste a Oñate y a toda esta gente, ¿no? El uso de los foros es bueno de vez en cuando echarle mano. Y las puntuaciones. Si haces solo el examen, te puntúa de 0 a 10. Ahora, puedes hacer el PEC, que es el trabajo, más el examen. Y ahí varía la puntuación. De manera que esa puntuación... del examen No, la puntuación del examen. Supongamos que el examen obtiene un 7, ¿no? Entonces sería la puntuación del PEC es de 0 a 3. Entonces se multiplica la puntuación del examen por 3 partido por 10. Da 2,1. Y esa puntuación del examen de 0 a 7, 7 por 10, perdón, supongamos que en el examen obtuviste un 8 y en el trabajo obtuviste un 7. El del trabajo es 7 por 3 partido por 10. ¿Vale? Y el del examen es 8 por 7, 8 que tuviste en el examen, por 7 partido por 10. De manera que sería la primera parte, 21 entre 10, 2,1. ¿Vale? Y la segunda parte, 56 dividido entre 10, 5,6. 2,1 más 5,6, 7,7. ¿Que no quieres hacer trabajo? Pues puntúas 12 a 10 con el examen.
La PEC no. Hay que tener aprobado el examen para que
Sí.
te cuente la PEC.
Siempre el criterio ese es válido para casi todo. Bueno, aquí puse la filosofía de Hipatia, la filósofa
La película Ágora.
de la película Ágora. Y bueno, pues siempre es la época, ¿no? Aunque Hipatia vivió más bien la lucha entre la filosofía y el fanatismo religioso que se presentaba en la fase final del helenismo. Vale. Bien. El 18 vamos a tratar el tema 1. Es el contexto histórico y social de la filosofía helenística, es un poco lo que acabo de bosquejar, digamos, de presentar. Bueno, aquí pongo elementos motivadores como proyectar la película de Avenida Marta. Si la habrás visto, pues no necesito. Ni tiempo a lo mejor vamos a tener. Pero bueno. Exposición del nuevo contexto histórico del helenismo a partir de la muerte de Aristóteles. Recuerda que hasta Aristóteles la polis era el marco donde se autorrealizaba la persona.
Sí, de hecho,
Hasta... Eso es,
el deber de la polis es propiciar
no, y el nivel más alto de felicidad era en el seno de la polis, en el sentido de que por sí solo nadie por sí mismo es capaz de tener autonomía propia.
gobernante debería proveer al ciudadano de un ambiente en el que poder ser feliz.
Eso es, eso es. Y sobre todo participativo, es decir, las tareas de gobierno eran por sorteo. Y todo el mundo participaba en el ágora, en la plaza pública, sobre todo en el tema retórico, pues Aristóteles mismo planteaba como ideal una mezcla entre un gobernante prudente y sabio y un grupo de una élite intelectual, digamos, que fabricara las leyes y que el pueblo las aclamara o las rechazara, digamos. Bien, entonces, ahora se pierde la polis, ya no hay polis, ya las fronteras se abren, se han destruido las murallas, y al destruirse las murallas, no aparece ya una pequeña comunidad, sino aparece todo el mundo conocido de la época. Desde Egipto, pasando por Siria, Asia Menor, Grecia, Península Itálica, Hispania, etcétera, etcétera. ¿Qué significa todo esto? Pues significa que aparece un contexto de ciudadanía donde el ciudadano participa muy poco. Las tareas de gobierno ya vienen dadas y el aparato burocrático del Estado se impone. Es, podríamos decirlo así, la primera globalización de la historia. Es decir, la primera globalización de la historia en el sentido de las fronteras abiertas. Entender también el helenismo como un amplio periodo histórico que abarca desde el 323 antes de Cristo, es decir, desde el siglo 4 al 3 antes de Cristo, al siglo 5 después de Cristo, con lo cual van 9 siglos de filosofía y de historia que dan mucho de sí, aunque creamos que no. Bien, la primera escuela, que es la que vimos antes, es el epicureísmo. El epicureísmo es una escuela sencilla, de frugalidad, de saber saborear las cosas que nos ofrece la vida, pero siempre en proporciones justas. ¿De acuerdo? Es decir, que el exceso en los placeres produce dolor.
La justa medida de los griegos.
Exactamente, la justa medida de los griegos, correcto. Es más, el mayor placer de todos es la evitación del dolor. Bien, no solo Epicuro crea una escuela que hay en el jardín, sino que aparece la figura de Lucrecio en el periodo romano que hablábamos antes de Herculano, de las ruinas de Herculano. Hay muchos matices de Epicuro sobre la clase de placeres, hay placeres necesarios y placeres innecesarios, según él. Y el placer se debe fundamentar, como dijimos antes, en la evitación del dolor, en primer lugar, y la moderación y, sobre todo, la amistad como placer social, ¿no? De hecho, fue muy cultivada en el jardín y se les reconociese incluso como secta. Bien. El estoicismo como actitud, la naturaleza y el logos universal, el ideal ético de supresión de las pasiones. Bueno, el estoicismo es una escuela no tan sencilla como el epicureísmo, es mucho más enrevesada. Está llena de muchas matices, entre otras cosas porque el fundador del estoicismo, aparte de proceder del mismo lugar de Heráclito, se quedó con ese trasfondo heracliteo, era de origen judío, que es Zenón. Entonces, ser de origen judío, hay matices en Zenón a la hora de fundar el estoicismo, que le dan unos rasgos muy característicos. Bien. Bueno, no sé si anteriormente había algo ahí. Sí. El estoicismo como actitud, la naturaleza y el logo. Bueno, la naturaleza es una constante en estas tres escuelas, ¿no? Incluida la escuela escéptica.
El logo universal vendría a ser la ley que controla todo
de Heráclito, correcto. Y el fuego Pyrrhus vendría a ser el fundamento del logos. El neuma lo ven ellos como fuego. Y ellos entienden que el neuma penetra en la ilé, que es la materia, y esa unión no es materia y forma como lo planteaba Aristóteles, sino que lo ven como que el alma de las cosas anima a los cuerpos. Es un mundo animado, el mundo de los estoicos. A veces es difícil de comprender, pero sí. Y luego, lo importante de ese alma que anima al cuerpo es que lo más importante del alma del ser humano es el hegemonicón, es decir, la racionalidad es la que es como la auriga que, la auriga que digamos, detiene las pasiones y las organiza y somete la prudencia, etc. Es interesante la parte. Por eso el ideal ético de la supresión de las pasiones y someterse al destino y a la providencia como algo que tiene que suceder y que ya está marcado. Hay un determinismo muy fuerte en el hados, en el destino, en los estoicos. Por eso el estoico, ante los avatares de la vida, se muestra impertérrito, se muestra, digamos, con una entereza increíble ante las desgracias y ante los reveses de la fortuna.
El creer que pasara, hicieras lo que hicieras, tu destino es tu destino, eso va a pasar.
Y no solo, hay una frase de Séneca, no sé si es de Séneca, creo que sí que es de Séneca, porque Séneca es del periodo final del estoicismo, que viene a decir muy algo, no sé si es de Séneca o de Crisipo, no, de Crisipo. Crisipo es un autor más completo que Zenón. Entre otras cosas, Zenón hablaba mal el griego porque era de origen judío. Y en segundo lugar está la mentalidad judía, que es otra mentalidad. Crisipo fue un intelectual completo a todas luces. Decía Crisipo algo así como: si no quieres el destino, no te preocupes que él te arrastra. Algo así, ¿no? Similar a eso. Es decir, a los que el destino lleva, a los que el destino quieren, el destino los lleva. Y a los que no lo quieren, el destino los arrastra. Algo así, o sea que no hay, y todo esto es porque ven el destino en el orden universal, en ese orden universal que es para los estoicos el cosmos, que tiene mucho que ver también con la actitud griega de un cosmos ordenado, donde cada cosa está en su sitio y donde lo que tiene que suceder, sucede. Esto es la parte de arriba, ¿no? A ver, vamos a subir, a ver. Ya decía. Bien. Después meto cosas motivantes aquí, no le hagamos mucho caso, pero bueno, si hay tiempo, pues. Semejanza y diferencia entre Epicuro y estoico. En lo político, los epicuros se alejan de la política, viven recluidos en una comunidad pequeña que es el jardín, de amigos. Los estoicos, por el contrario, aconsejan participar en política, y no solo eso, sino que admiten a todo tipo de hijo de vecino como susceptible de participar. Esclavos, mujeres, apátridas, etcétera, etcétera. Si todos tienen cabida en la sociedad de los estoicos. Por eso los estoicos es una comunidad, un enfoque que tuvo mucha aceptación en la filosofía barroca. Por ejemplo, uno que acogió el estoicismo fue Spinoza, no sé si lo sabía. Y otro que acogió el estoicismo fue Kant. Kant en menor medida, pero Spinoza más. Por ejemplo, eso que dije antes del neuma en la physis, el neuma en letra en la physis, está presente también en Spinoza. Es decir, el cuerpo y el alma, para Spinoza, son la misma moneda, las dos caras de una misma moneda, es decir.
Es al contrario que el Descartes.
Exactamente. Que ve el cuerpo y el alma como un dualismo, ¿no? Pero él lo ve como un... Exactamente. Pues los estoicos lo ven cuerpo y alma de manera monista. Es decir, el alma penetrada en el cuerpo, Y toda la realidad física consta de eso, del alma, del neuma, que penetra en la fisis, en la aile, perdón, en la materia. Bien, el 11 vamos a ver el tema 3, que es estoicismo y retórica en Cicerón. Hay textos que no ven a Cicerón como estoico. Aquí creo que lo trata bastante claro en el periodo medio como estoico, junto a Panecio y a Posidonio. A ver aquí. Sí. El estoicismo en Roma y el primero y más señalado es Cicerón. Sin embargo, Marsoa no lo contempla como estoico, sino como un escéptico del periodo medio, más que del periodo medio, un escéptico moderado. Un escéptico moderado. Bien. Nos habla de Cicerón contra los epicúreos. Luego hay otra diferencia importante aquí entre los epicúreos y los estoicos. Mientras que los epicúreos respetan la doctrina de Epicuro del principio hasta el final, Lucrecio sigue siendo epicúreo perdido, los estoicos evolucionaron con los distintos autores. Es decir, que Lucrecio dio avances respecto a, perdón, Lucrecio, te acabo de nombrar, hombre. No, el anterior, Critias, no, Zenón, y después, el que nombré, Crisipo. Crisipo tiene matices diferentes respecto a Zenón. En el periodo medio aparece la ley natural ya fraguada de esa equiparación de que todos los humanos somos iguales. Eso da pie a que se cimente la llamada ley natural, que va a ser la que va a utilizarse en el derecho romano y en el derecho renacentista y de la modernidad europea.
Bueno, el principio de que todos son iguales.
Sí. Pero todas las leyes que aparecen sobre la igualdad, los derechos, la dignidad humana, el sentido del derecho y el sentido del deber, sentido de respetar la un poco la línea religiosa de respetar la vida, aunque hay una excepción, y es que los estoicos valoran la vida, sobre todo la vida, pero siempre y cuando merezca la pena vivirse. De lo contrario, el estoico justifica el suicidio, como lo justificó Séneca, ¿no?
Pero así como dice
Séneca. Exactamente. Bueno, Séneca, la vida del sabio y el cuidado de sí, el cuidado de sí que va en unas rutinas en favor de nosotros mismos, ¿no? Bien.
Con Séneca se cuidó mucho a sí mismo.
Sí. Está la contradicción esa de almacenar la fortuna y de vivir a veces una vida hipócrita, pero claro, también lo que tú decías en el primer cuatrimestre, y es el hecho de con quién, con qué personaje estaba limitándome, ¿no? Bien. En la renuncia de Marco Aurelio, la renuncia en el sentido de que como todos somos iguales, lo mismo es ser emperador que ser esclavo. De hecho, Epicteto significa esclavo liberado, que vamos a ver luego Ya todo lo habías visto en ética, quizás a Epicteto
Los
también.
he oído, los he nombrado
Al
cuando nombramos el
tema ético.
estoicismo, pero no, en profundidad no.
Después entramos en el escepticismo, que es quizás la doctrina más compleja, porque se entra en lo que fue. O suavizar las cosas en lo que fue los sofistas. El hombre es la medida de todas las cosas de Protágoras, pero en el más radical de Gorgias, en el sentido de que el ser no existe, y si existiera, no podríamos
No
conocerlo.
conocerlo, podríamos
Con lo cual
quitarlo.
llegábamos a un nihilismo, pues eso va a ser la constante del escepticismo, sobre todo de Pirrón.
Un poco la corriente nihilista.
Sí, el escepticismo, hay escépticos que se limitan al mero, re, a la, al mero rechazo de la seguridad del saber. Por ejemplo, para los estoicos, todo conocimiento es sentir. Y a sentir, es decir, todo lo que hemos percibido y lo hemos dado como válido, pues lo asumimos como conocido. Pero es que los escépticos ponen en duda todo. Incluso los átomos, las eidolas que contactan con las de los sentidos, para el contacto. O sea, al poner en contacto que lo que para uno es salado, para otro es ácido. Estamos entrando continuamente en la duda sobre el conocimiento.
Un poco si todo depende del punto de vista, ¿cómo puedes saber lo que es de verdad?
Exactamente. Y sobre todo, la cosa en sí misma, como no podemos llegar a conocerla, y solo Dios conoce la cosa en sí misma, pues lo que va a ocurrir es que como la justificación moral se ampara en el conocimiento, tienes que ser muy estricto moralmente para que no te cojan. Esa es una de las constantes de la ética en el escepticismo. En el escepticismo y en las demás doctrinas. Es decir, que la moral se fundamenta en la lógica y en el conocimiento. O sea, somos coherentes obrando en cuanto que conocemos.
Poco el planteamiento platónico.
No, no, un planteamiento que se va a dar en líneas generales en las tres escuelas.
Sí, pero por ejemplo, para Aristóteles no bastaba con conocer la virtud para
Ya, sí,
considerarse
pero
virtuoso.
aún así el intelectualismo moral abrió una fuerte brecha. Y aún en Aristóteles te sigue diciendo ser prudente y te sigue diciendo el término medio y te sigue diciendo qué es la justicia, el equilibrio, se está poniendo el intelecto por delante.
Tampoco podemos olvidar de los
No, por supuesto que no. Y yo creo que también tienen cierta razón en el sentido de que la ignorancia es la madre de todos los vicios, digamos, ¿no? Bien,
la ignorancia hace daño.
eso es. Bueno, bien. Luego viene el escepticismo de la academia, bueno, estos son conceptos que maneja el escepticismo: la ataraxia, la epojé, la felicidad y la rigurosidad moral. Lo de la rigurosidad moral viene por lo que te dije. Como no conocemos la cosa en sí, solo la conoce Dios, pues tenemos que comportarnos como dioses. Increíble. Pero a Pirrón, con esto le costaba un quebradero de cabeza.
No, pero claro, tiene su lógica. O no eres capaz de saber, no conoces, realmente no sabes nada. Entonces,
Y la
¿cómo vas a conocer?
rigurosidad moral es heredera de los cínicos. Es curioso, los estoicos cogen los aspectos animalescos y embrutecedores de los cínicos y lo trasladan a una naturaleza más civilizada, ¿no? Pero en esos parámetros de los cínicos, de la rigurosidad moral y del dominio de las pasiones, no tanto en los epicúreos, porque los epicúreos sabían de las debilidades humanas. De hecho, Lucrecio se desfondó en la última fase de su vida. Tuvo una muerte bastante amarga, ¿no? Un poeta, un hombre que escribe poesía, todos los contenidos de Epicúreo, cuño, se tiene bastante mérito. Bien. Pues aquí está la Academia Nueva con Arcesilao y Carneades. Son dos de los autores que vamos a ver. Y luego lo que podríamos llamar el pirronismo, más que el pirronismo, el escepticismo moderado de Cicerón, de Desidemo y Sestempido. Y ahí acabaría todo lo referido al escepticismo. Fíjate que hay autores, los escépticos, el eclecticismo es una constante en esta época también, de que puedes manejar distintas doctrinas. No se es platónico puro. De hecho, el platonismo no tenía chance y en contrapartida, para luchar contra los estoicos, crearon el escepticismo. Sin que eso no quiera decir que se vuelva otra vez al platonismo. Hay un neoplatonismo posterior, donde se revaloriza a Platón y se le incrusta en el tema religioso, donde aparece el uno y las emanaciones y las eneadas de Plotino, etcétera, etcétera.
A Platón es muy fácil elevarlo
a los altares.
A los altares.
Sí, sí.
A los
sí, sí,
es
sí.
Muy fácil.
Muy fácil, correcto.
De hecho,
No, fue hasta tal punto que la culminación de la escolástica, que es el giro que hace que Santo Tomás de Aquino hacia el aristotelismo, Santo Tomás de Aquino sigue conservando más la estructura platónica de San Agustín que la aristotélica. Curioso, que luego lo vamos a ver en filosofía medieval.
De hecho, tal y como en el colegio, en el instituto te explicara Platón, te lo tomas como un mito más. Como...
Sí. No, y hay lo que tú dices, mi sobrino que me estuvo ocupando en el primer cuatrimestre sobre Platón y Aristóteles, ven a Aristóteles como un inconsecuente y ven a Platón como un personaje coherente, digamos. Claro, depende cómo enfoques a Platón, lo ves como coherente o no, ¿no? Entonces, claro. El tema 5, filosofía y religión, ya empiezan a aparecer las influencias orientales con las religiones mistéricas y la gnosis. Las religiones mistéricas las vimos desde los pitagóricos. Y la gnosis es un movimiento donde se pretende conocer la religión, pero no con la fe, sino con los ojos de la razón. Con lo cual se entra en verdaderas aporías y sobre todo, más que aporías, en herejías, ¿no? Porque el misterio de la Trinidad, si lo intentas comprender... no te quedas con nada, ¿no? Por eso digo que...
No, por lo menos sin aceptar principios
de... Eso es. Entonces se habla aquí ya de magia, de misterios, de conocimientos iluminados. La idea de fe frente a la racionalidad tradicional griega es un choque, porque al mezclarse la cultura judía con la cultura griega, Para crear el cristianismo se produce verdaderos choques, ¿no? El sentido del tiempo lineal de los judíos frente al tiempo cíclico de los griegos, a la eternidad griega. Mientras que los griegos plantean la eternidad, los judíos plantean el tiempo lineal de un principio y la parusía del final de los tiempos, la resurrección de los muertos. O
Sí,
sea,
pero para solucionar ese problema hicieron lo mismo que Platón. Cojo la eternidad y la pongo en otro mundo.
eso es correcto.
El mismo ejercicio que hizo Platón
El mismo.
con los conceptos puros.
Exactamente. Correcto. Las ideas neoplatónicas de Plotino, las hipóstasis, hipóstasis significa verdad, verdad para Plotino, las emanaciones del uno y la difícil interpretación del mal. El mal fue un problema maltratado por los primeros cristianos, ¿no? Tal punto que muchos cayeron en la herejía, como en el caso de Orígenes, que pudo haber sido un padre de la iglesia y se convirtió en lo contrario por pequeños matices, y que solucionó San Agustín con el tema de la no existencia del mal. El mal es solo una carencia de bien. El mal es por lo que no es el bien. Bueno, entonces aquí nos queda, creo que está todo esto. ¿Cómo andamos de tiempo? Bueno, queda 5 minutitos que podemos aprovechar aquí en el último apartado. No hay nada más. Bueno, pues vamos a volver aquí.
No, a lo mejor está arriba.
¿Eh? ¿Dónde arriba?
Cuando
Ah,
pasamos a la página
sí.
tuvimos que
Sí,
darle
no,
arriba.
termina aquí. No, falta abril, coño. Falta abril.
Bueno, abril ya está, estamos
Abril,
en el
falta mayo, perdón,
cuarto.
falta mayo.
Sí, por eso, a lo mejor está para arriba de la página.
Ah, para arriba, correcto. Ah, sí. Sí. El día 6 de mayo, establecer prioridades sobre las partes más complejas o que se hayan entendido peor. Aclaración de dudas. Y el 13, realizar un simulacro de examen de los asistentes en los archivos de la UNED como forma de entrenamiento. El autor de la asignatura y del libro se llama Salvador Mas Torres. Y tiene este libro y tiene otro. El otro me lo dieron el año pasado y yo no lo pedí por no sé si a lo mejor este año no lo van a exigir. El otro se llama Sabios y Necios.
Que también está como
Lo
obligatorio.
piden.
Sí, pero está barato. Era barato.
Pues tendré que pedirlo ahí porque para complementar un poco. Sabios y Necios no me lo llevé.
Sí,
Bueno.
fue el que yo lo compré.
Sí, es un buen
Pero
libro,
estaba
es el más
barato.
reciente, el más reciente. De todas maneras, este libro te lo puedo enviar yo esta
Bueno.
misma semana, te lo puedo enviar
Sí.
para que tú hagas uso de él, o sea, lo pones en el escritorio, aumentas el tamaño de la grafía y lo vas desplazando y bueno, lo único que tendrás que leer ahí, porque para imprimirlo todo son muchas páginas, todo esto.
No pasa nada.
No.
Yo los libros de rol, los que no tengo en
Yo
físico,
ya estoy
los leo.
acostumbrado a leer ahí. Leo más ya aquí que casi que. No sé si será bueno para la vista. Yo la vista la estoy empeorando mucho.
En principio, se supone que no sale nada de la pantalla del ordenador, por lo que me han dicho, pero también hay otros que me dicen que te cansa la vista. Yo he leído del ordenador, me cansa
Sí, de
mucho
todo
la
tipo,
vista.
hasta que las cosas vayan mejorando con filtros y con. Bien. Sería bueno que los temas nos no los trayésemos leídos previamente y con los ejercicios cuestionarios realizados. Más que los ejercicios del cuestionario realizado. Cuestionarios aquí no tratan, ¿no? Me parece que no. A lo mejor lo mezclé con lo de sociología y metí ahí la gamba. Bueno. Me parece que aquí no hay cuestionario. Lo que sí podemos es anotar las dudas, porque tenemos un buen material a base de cuadros y de gráficos increíbles este año. Por ejemplo, los estoicos, va a resultar más fácil a través del PowerPoint que a través del libro. Aunque el PowerPoint sirva solo para aclarar dudas. Pero hay bastantes mapas conceptuales en los PowerPoint. Y nada, pues esta parte, como bien acabas de decir tú, pues ya te resulta la filosofía más familiar, esta parte es más llevadera, y luego hay otra cosa, que tiene la rara habilidad este hombre, don Salvador Más Torres, de llevar unos foros increíbles. O sea, motiva al estudiantado y entonces plantea y hace participativa a las clases, invita a que participen. Y por lo que yo vi este año, la que está cogiendo recortes de ese estilo es Oñate. La primer cuatrimestre.
Yo la verdad, las veces que entré del foro.
Sí, a mí también. Me gustó mucho. Sí.
Porque bien. Hay otros profesores.
Sí.
No de esta, sino de esta carrera, sino de otras carreras. Que incluso. Entiendo que hay preguntas. Que ya respondió mi iglesia lo mismo y además. Te remiten de nuevo a la guía de la asignatura.
Sí.
Cuando hablan de problemas más concretos de la asignatura.
Sí.
Pero sé que el profesor que trata más. Y eso no lo he visto en ningún foro de.
No.
De los.
Es más, Oñate es la única profesora que he visto ahí que ofrece una amplitud temporal para entregar los PEC como nadie. Como nadie.
Yo lo entregué ayer.
Por eso digo.
¿Que se lo dije al de ética y no se lo creía?
No, sí. No, y por cierto, te felicito porque vas a ser bueno en algo que es interesante en filosofía. Vas a ser bueno en comentario de texto. Tienes esa habilidad, que no la tenemos todos.
Pues nada. Ver, el primer comentario del texto que yo hice en mi vida lo hice el año pasado, en el examen de mayores de 25.
Pues fíjate. No, pero lo cual quiere decir que en esta vida todo es cuestión de proponérselo. Y que burro cargado busca camino y tiras para adelante y no hay problema.
De todos modos, a mí me gusta cómo se ha planteado esta carrera.
Sí.
Tanto en las PEC,
sí,
como en los exámenes.
Sí, sí.
Porque da mucho pie a realizarte, a que tú mismo.